Vete, tonalá.
Forma y Fondo. Un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente a través de la señal de Radio Metrópoli. Estamos en el 1150 de amplitud modulada y para los internautas una opción www.notisistema.com. Mañana de jueves, ya estamos a 27 de agosto. Con mucho gusto, como siempre, los saludamos. Yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. A quienes nos escuchan, ya instalados en su oficina, en su lugar de trabajo, o a lo mejor están en su casa. A todos, gracias por la sintonía, y a quienes nos oyen también mientras van manejando, porque se dedican a manejar, son conductores, o porque van a su destino. Todos reciban un saludo, gracias por escuchar Radio Metrópoli mientras van por estas calles y avenidas de la ciudad. A quienes están cerca por aquí en la ciudad o muy lejos hasta en otros países, siempre los tenemos presentes. Esto es Forma y Fondo, comenzamos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día, Mario.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tengan un buen juevesito, que va a estar pero sabroso el calor, ¿eh? Se ve que está con todo.
Pues algunos ya empezamos, Mario, pero estamos vivos y eso es ganancia. Estará haciendo calor, pero supongo también que puede haber riesgo de lluvia. Sobre todo cuando hace mucho calor, de repente caen los chaparrones, tapatíos.
Ayer dijeron lo mismo, el pronóstico, y yo la estuve esperando toda la tarde, noche, y no la vi.
Hasta ya bien entrada la noche, dije, ya casi va a llover para refrescar. No, nada. Sí. Pues a ver cómo nos va, Mario, con el clima.
Oiga, mucha información, temas polémicos, Morena, Sinaloa. Pero bueno, hay que pues también mencionar el caso de esa tragedia, ¿no? Qué horror. No sé si ustedes vieron ayer el video. De esta pues avalancha, tipo avalancha, ahí tiene un nombre que se me fue.
¿Deslave? Un deslave
en un desprendimiento de un glaciar que se dice en parte por el mismo calentamiento global, provoca una tragedia. En la mañana estaba viendo, ya iban como en 300 muertos y como en 1300 desaparecidos. Es que, pues, más impresionante.
Está haciendo lo mismo, ¿no? Si quedas desaparecido bajo unas toneladas de tierra y piedras, pues yo creo que ya no te van a encontrar.
Si ves el video, Jonás, no sé si vieron esta zona o estos edificios en la zona de Nepal. No, de verdad que tú lo ves y dices, no, seguramente es inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo es posible que pase eso? Qué terror, de verdad, la manera en cómo fue creciendo todo el material que iba bajando, hasta el grado de pues cubrir comunidades no completas en esta zona entre Nepal y China. Una zona peor, se la contábamos, turística.
Pues como decíamos hace muchos años, Mario, ese conocimiento sigue vigente, nada más que ahora nos expresamos de otro modo. No somos nada.
Sí, 300 ya. Mire, la última actualización, 354 muertos. Más de 1500 desaparecidos. No, hombre, esta sí suena para que sea una super tragedia.
Pues lamentable, no queda más que solidarizarse. El día de ayer, en este recuento que siempre pues tiene que hacer la autoridad, decían en la tarde que no habían identificado ningún mexicano, pero
todavía no.
Por allá. Luego es singular cómo hay mexicanos en todas partes. Espero que no encuentren a ninguno. Pero pues siendo un lugar turístico, pues de mucha atracción por el tema de la escalada en las montañas, sí. Pues es probable encontrar gente de todas las nacionalidades. Es una desgracia, no importa en qué país hayan nacido, son muchas las personas que seguramente ya perdieron la vida, porque cuando están contabilizando los fallecidos, pues son cuerpos que ya tienen ahí. Todos los desaparecidos pues están en posibilidades escasas de sobrevivir si están sepultados por piedra y lodo. Es un tema más terminal incluso que un terremoto, ¿no? A veces sí. Las personas quedan atrapadas entre escombros, pero todavía pueden respirar.
Oiga, pero ¿qué añito, ¿no? O sea, ¿qué año nos está tocando de tragedias por fenómenos naturales? Sí, porque aquí dices, ¿quién fue el culpable? Ni modo que López Obrador, ¿verdad?
No le quites responsabilidad, Mario. No le restes.
Hablando en serio.
Fuera de broma, ciertamente, pues son... Sí, también es...
Venezuela, Colombia.
Los terremotos, ¿no? Japón.
Japón, sí.
El punto es que, de alguna manera, somos muchos los seres humanos en este planeta e influimos con nuestras actividades. Y por otra parte, pues Mario, son desgracias naturales. Y los medios de comunicación, las redes sociales permiten amplificar el impacto mediático. Sí, sí, se siente que ha sido un año con muchas tragedias de origen natural. Pues superado eso, Mario, al menos en el comentario, ojalá que pronto terminen con el conteo de las personas fallecidas para que eso signifique que ya no hay más. Pues si regresamos a los asuntos locales.
Qué bien le fue a Lemus ayer, ¿no? A Jalisco.
A Jalisco. Le fue bien al gobernador también, pues ciertamente ha sido una chamba casi que él se fletó solo para hacerla. La verdad, digo, debe haber mucho trabajo de colaboradores del gobierno del estado, pero pues habíamos venido todos narrando el desarrollo de un conflicto político que amenazaba con extenderse por el simple hecho de las elecciones, Mario, porque así convenía en un choque de posturas y de grupos políticos. Pero pues el gobernador insistió, de muchos de sus trabajos y gestiones no nos enteramos y seguramente no nos enteraremos porque los guardan en secrecía, pero siguiendo un poquito la película que sí ha sido identificable, pues se fue a negociar con Rosa Isela Rodríguez. Por ahí me platicaron que no estaban ellos dos solos, que había más personajes interviniendo en una mesa en la que Pablo Lemus pues cedió en algunas cosas, pidió otras. Lo importante, más allá de lo que se negocie políticamente, porque no es en esas negociaciones el tema exclusivo el del dinero, hay muchas cosas que se abordan ahí. Lo importante, me parece, Mario, es que por fin abre la puerta a la presidenta. Y me parece más importante porque lo hace en un momento crítico para ella. El tema Rocha Moya está sacudiendo al gobierno federal. El partido Morena está decidiendo candidatas y candidatos para gubernaturas. Hay mucho en la agenda. Y a pesar de todos esos efectos que pueden distorsionar y dejar para después proyectos como el que pide Jalisco, pues la presidenta decide pues ceder por su lado, ¿no? Seguramente se pusieron muchas condiciones. Yo destaco básicamente, Mario, tú tendrás más detalles, pero está bien, nosotros nos encargamos del acueducto Chapala-Guadalajara, pero ustedes se encargan de la planta potabilizadora. Y pues ya me parece un tema en el que se puede decir, adelante. El gobernador dice, porque esas cifras yo creo que se pueden ir moviendo con el paso del tiempo, que para el acueducto 10,000 millones y para la planta potabilizadora 7,500. Otra cosa que se me hace pues difícil, pero hay que aceptarlo, es que ese tema de las construcciones puede tomar de 2 a 3 años. Entonces saquen ustedes sus cuentas, amigos Radio Escucha, sobre lo que nos va a tomar de tiempo, pues seguir teniendo irregularidades, brincos en los temas del agua potable. Pero bueno, si iba a tomar 3 años, pues hay que empezar ya, ¿verdad? Ahora hay que ver que se comience, Mario. Sí. A grandes rasgos, bueno, es lo que platicaba ayer el gobernador.
Y que falta el billete también, falta la aprobación del Congreso, el billete tanto de Jalisco como de la Federación para que se consumen.
Lo del Congreso no creo que se atore ya, ¿no?
No, sí, ya, la orden dada. Claro. Habrá uno que otro ahí que quiera hacer su show, pero...
Pues, se van a tomar su tiempo en tribuna, Mario.
Claro.
Sí, pero la votación al final va a ser...
La clásica, ¿no? Vamos a observar el gasto del erario. La, 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 la. Listo, a favor.
Pero pues bueno, hace un mes el panorama estaba muy oscuro. Ahorita ya, pues ya cuando menos se ven soluciones. Y yo quiero insistir, Mario, en beneficio de quienes vivimos en la ciudad. Ese es el punto. Ya lo que ganan y pierden los políticos, pues es más de su sí. Asunto personal, ¿no?
Sí, oigan, ayer, por ahí como a las 6, 7 de la tarde, noche, sonó que la fiscal general Ernestina Godoy daría un mensaje. No, hombre, todo acá en el periódico todos diciendo, y orden de aprehensión contra Rocha Moya.
Sí se notó la emoción, sí,
y se alcanzó a notar. Contra Insunza. Sale con su fíjese, con su respuesta a Fox y a los exgobernadores que están defendiendo a Rufo, y les dice, no, mis amigos, les acabamos de encontrar información para hacer más sólida la carpeta de investigación, este señor se va a guardar un buen rato.
Fíjate, Mario, yo más que detenerme en el tema, que evidentemente es una página en un libro que tendrá muchas, la investigación del huachicol fiscal, me quedaba pensando para mí eso es arbitrariedad de la señora Ernestina Godoy. Pues esa información debería ser regular y constante, ¿no? Casi todos los días deberían estar plasmando En este tema vamos
avances
así.
Avances de investigación.
En este tema vamos acá. Acá no hemos avanzado.
No es la chamba de un ministerio público estar así frecuentemente.
Pero informando. La señora Ernestina de repente da sus rueditas de prensa de 5 minutos y pues la sube a YouTube y dices, pues ¿cuándo? ¿Cuándo se le antoja?
Obvio que tuvo la orden ahí, de Palacio, de decirle, da una actualización porque se andan moviendo mucho estos panistas, dales un buen agarrón de greñas para que se callen.
Pues la verdad fue más o menos así como, poco entendible, porque habló de algunos hechos de descubrimientos en la Ciudad de México, muy puntuales. No dio nombres porque pues no puede darlos, se lo impide el proceso judicial.
Nomás el de Rufo.
Y pues bueno, sí, la lectura política es pues en el círculo rojo.
Sí, sí.
Pero sí me pareció un tanto arbitrario. Pues, ¿cuándo? ¿Quién lo decide? ¿O cómo? Pues evidentemente pues es su chamba. Pues tienen que, ya van muy tarde con el tema del huachicol fiscal. Que ayer, por cierto, va junto con Pegado, Mario, en audiencia Farías Laguna, pues se va a quedar un
hasta
buen
rato. Hoy.
Horas y horas. Y
pero se difirió hasta hoy. Hoy se siguen, dice.
Sí. Ahí es cuando uno dice, no, pues gracias. Nada más cuando quieren.
Sí, hoy se determina si lo vinculan a proceso. Se va a quedar en el bote.
Obviamente.
Si por seguro.
No, pero sí. ¿Cómo lo hacen de emoción?
Ayer lo que llamó la atención fue iba a decir una mala palabra, muy mala palabra. El senador Insunza, al ver la presión que se está ejerciendo contra los 10 funcionarios que fueron señalados de Sinaloa, señalados por Estados Unidos por narcos, literal, al ver que evidentemente la presidenta Claudia Sheinbaum ya le dijo, no van a regresar, se me quedan en sus casitas y a ver cómo les va con el fuero, pero este señor sigue manteniendo el fuero porque no ha pedido licencia, no ha ido al Senado 3 meses, pero sigue siendo senador.
No, y sigue cobrando, Mario.
Y sigue cobrando, entonces ayer dice, tengo una gran idea, pues me hago independiente y ahora sí, ni modo que le haga daño a Morena. Lo que no cuenta es de que el daño está hecho y nomás se va a estar remarcando una y otra vez. Ahora el señor va a estar pues en el solitario, en el Senado, pero con el fuero, que es lo más importante. Ya han salido algunas propuestas para quitarles el fuero a los legisladores y a los gobernadores, pero esa la propuso...
¿Recuerdas que era una de las batallas de Andrés Manuel?
Sí, es más, yo estaba en que se había retirado el fuero a todos. No, hombre, pues igual puras mentiras, como todo lo que hizo. Entonces, pues a ver en qué queda la historia.
Fíjate, Mario, cómo esto expresa la resistencia de quienes no están alineados con la presidenta. Yo sigo juntando pedacitos en el rompecabezas, las pequeñas fichas. Esto es un acto de rebeldía.
100%. Evidentemente
dice, si lo que les preocupa es el perjuicio a Morena, pues ya no soy de Morena. Pero sigue siendo un acto de rebeldía. El grupo Rocha Moya sigue vigente y no están, digamos, sueltos de la mano. Dentro de Morena hay quienes lo siguen apoyando, porque si fuera otra la actitud, si Enrique Insunza fuera un senador, por ejemplo, panista, ya estuvieran tramitando el segundo tomo de las denuncias para presentar un juicio político y tratar de sacarlo del Senado. Pero como es del grupo, me pregunto si se va a quedar tan campante. Pues nomás ya no soy de Morena, ya soy independiente. ¿Y eso va a ser suficiente para que siga gozando del erario y de la impunidad política? Ciertamente me parece que es un acto pleno de rebeldía contra las indicaciones de la presidencia, lo cual a mí me revela que sigue habiendo una lucha interna pues para el reacomodo de grupos. Y es de dos grupos nada más, los que están con la presidenta y los que no están con ella, que más bien obedecen lo que viene de allá del sureste. Entonces sí. Ese es el tema, y sí, es un escándalo político que a la población en general pues no le interesa, no le impacta, pero habla de lo que está pasando dentro del partido y del Palacio Nacional.
Sí, oiga, y dos temas polémicos para sumarlos, que seguramente serán temas de conversación próximamente. Hoy desde el Palacio surgen dos temas que son interesantes. Uno de ellos es que por parte de la presidencia, como lo habían adelantado durante esta semana, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como Luisa María Alcalde, dieron a conocer desde el Palacio la propuesta formal que enviarán al Congreso para reformar la Constitución y prohibir la doble nacionalidad a las y los candidatos del Poder Ejecutivo, tanto a nivel federal como estatal. ¿Qué es lo que buscan? Pues dice Luisa María Alcalde, que los actuales artículos contenidos en la Constitución establecen un vacío legal que, aseguró, ha dado lugar a confusiones interpretativas, por lo que la nueva propuesta buscaría garantizar que el interés en la soberanía nacional pues sea la guía para los futuros gobernantes. Entonces, la iniciativa sería para el artículo 86. En pocas palabras dice: para ser presidente o presidente de México se requiere ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hija o hijo de padre o madre mexicanos, no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidato y haber residido en el país al menos durante 20 años. Aquí es cuando yo digo...
¿Qué cosas tan importantes? Pero,
dices, ¿dónde está el gringo que quiere venir aquí a México a ser presidente?
El español, el guatemalteco, el chino.
Fíjate la amenaza. Es que va...
De veras, Mario.
Va el tema de la injerencia, que dicen, de una vez vamos haciendo algo para que no va a venir un güero a gobernar.
De ver, ¿cómo les gusta perder el tiempo? De veras, ¿eh?
Pues bueno, ya verás.
Viene... De acuerdo con algunos análisis, viene una dedicatoria, porque este señor que fue gobernador de Tamaulipas y que está en Estados Unidos huyendo de la justicia, ¿cómo se llama? ¿Cabeza de Vaca?
Sí.
Se me fue su nombre, discúlpeme. No, me parece un tipo tan de mala reputación que dice... Francisco García Cabeza de Vaca, que se quiere lanzar a presidente, pero como tiene nacionalidad estadounidense... pues le quieren cerrar la puerta por la vía de la reforma. Te digo, ¿quién puede votar por ese individuo, por favor?
Más pero bueno, narco que nada.
Yo creo que estaba medio desqueacerada la consejera jurídica. Y dijo, bueno, pues hay que sacar adelante esta reforma, que fue petición directa de la presidenta.
Sí. Pero... oiga, ese, y rápidamente el último, ya ve que están realizándose foros nacionales para el tema de restringir las redes sociales, los celulares o la inteligencia artificial, regularla o restringirla entre los menores de edad. Pues ya hoy opinó Claudia Sheinbaum, no quiere celulares en las escuelas. Entonces, lo más seguro es que esa sea la iniciativa que se presente en el Congreso de la Unión. No sé usted qué opina. Creo que es un tema que es muy delgado. La línea es muy delgada. Me parece que tiene cierta lógica que a las escuelas los chavos no lleven celulares y vayan a aprender y a jugar o a actividades recreativas en el recreo, ¿no? Y no estarte ahí clavando en el recreo. Antes, pues, usted se acuerda lo que se hacía en el recreo. Hoy, pues te clavas en el celular. ¿Usted qué opina? Es lo que yo quería preguntarles a ustedes. A mí, de cierta forma, estoy de acuerdo con la iniciativa de que se restrinjan los celulares en las escuelas, solo de qué manera, ¿no? Porque ya es una comunicación muy importante el celular para el papá o los papás y los hijos. Yo creo que va a terminar siendo algo así como llegas a tu escuela, depositas tu celular en algún lugar y te metes a las aulas. Ya a la 1 o 2 de la tarde que salgas, pase por su celular y vámonos. Y se acabó la historia. Creo que va por ahí.
Pues eso sería en términos generales, Mario.
Y salvo cuando haya alguna actividad tecnológica, bueno, a ver, sí, vayan por sus celulares para que los puedan manipular y ver.
Es una actividad guiada, ¿no?
Pero me parece que creo que va por ahí, ¿eh? Y la estrategia la encabeza evidentemente Ricardo Villanueva, ¿no? Vamos a ver, se acerca ya el momento de que presenten el dictamen final para presentarlo la iniciativa ante el Congreso de la Unión.
Tiene muchas aristas este tema, Mario, pero ciertamente le veo muchos beneficios.
Sí.
A la prohibición del celular, de veras, con respeto lo digo, no siendo radical, pues los chavos se pueden les puede ayudar a desprenderse, a no estar tan obsesionados, a abrirse un poco, sí, poner atención, ¿no?, a otras cosas, sí, ensimismados, distraídos, les puede ayudar a
atarantados,
sí, la verdad, digo, no lo quería mencionar así, un tanto atontados, pues hasta se pueden descubrir entre ellos. Oye, pues, platicar, convivir, que esa es una de las funciones de la escuela.
¿Qué
aprender es? A convivir.
¿Qué hacías en el recreo por allá en 1500,
Mario,
tú, Jonás?
Mario.
Hace como 400 años, cuando eras joven.
Eran, no, te exageraste un poco, nada más son 375.
¿Qué hacías? Mario, ¿cuál era tu actividad?
Jugar fútbol en el recreo con pelotas de papel.
Malísimo, seguramente eras.
Nos divertíamos como, ¿qué te puedo decir, Mario? Como desquiciados.
Sí,
oye, con pelotas de papel.
Entrabas al salón y olía pollo mojado.
A veces a chucho. Sí, pero era muy bonito.
Qué tiempos.
Pero bueno, ahí está eso. Tenemos que hacer una pausa, nos ha indicado ya nuestro operador en al menos dos ocasiones, pero nos gusta platicar con ustedes. Sin embargo, después del corte vamos a tener una entrevista aquí en cabina. Creo que hemos abordado varios de los temas importantes en la agenda y aquí en cabina nos visita un diputado del Congreso del Estado. Vamos a desarrollar un tema distinto, no cree usted que nos vamos a clavar en la grilla. Pero también les quiero recordar que Lulu Torres está recibiendo sus llamadas para que nos dejen sus opiniones vía telefónica. Igual que tengo abierto el chat de WhatsApp. Mire, acaba de escribir Alonso, que es administrativo, y sí dice que hay alumnos que sí le dan un buen uso al celular. Pues no es condenar al celular, señor Alonso. Solamente decir limitar el uso irrestricto del celular. Eso es parte de una iniciativa y claro, habrá actividades guiadas en las que se requiere el celular. Pero lo importante es que sean eso, actividades guiadas, escolares. Bien, vamos al corte y volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Antes de iniciar la entrevista, algunos mensajes. Dice Pavel Martínez, a ver si ahora me toca. Con mucho gusto, don Pavel. No es un tema en el que elijamos, un poco lo que el tiempo nos va permitiendo. Dice, el mundo giraba y las escuelas cumplían su función cuando no había los benditos teléfonos móviles y había cerebros que ahora escasean. Es su comentario, gracias, le mandamos saludos a propósito del tema de la restricción en el uso del celular. Quiero subrayar, es algo que se está proponiendo, no es algo ya determinado. Está la discusión.
Va para allá, Jonás, ¿eh?
Manuel Miranda, buenos días, Mario y Jonás. Apoyo la iniciativa para acabar con esa droga en las escuelas que es el celular, porque es una droga. Que lo usen moderadamente y conscientemente.
Oye, nos prohibían, ¿se acuerdan de los walkie-talkies?
Sí, claro.
Que eran los radios que te ponías como a 100 metros y ahí estabas con tu compa ahí hablando y te agarraba la directora. Ay, mi hijo, préstame tu aparatito, vas a ver con tu papá y tu mamá.
Pues no, a mí nunca me tocó eso, Mario.
No, pues tú eres como, te digo, de otra década muy atrás.
Sí, la tecnología no. Mario, déjame
platicar. No había tele, Jonás.
Bueno, tele sí, pero déjame platicar una anécdota para saludar a nuestro invitado. No había teléfonos en las casas. Teníamos que salir a la farmacia de un vecino, se llamaba Don Simón. Pues, y no era un asunto privativo de mi hogar. En general no había teléfonos, teléfono fijo.
Ya.
Pues imagínate, walkie-talkie, Mario, pues ¿de qué me estás hablando? Bueno, y saludo con mucho gusto a César Alejandro Sánchez Cosío, que nos está escribiendo como todas las mañanas. Recibo un saludo muy cordial. Esta mañana tenemos la visita del diputado Omar Enrique Cervantes, él es integrante de la fracción de Movimiento Ciudadano. Está con nosotros para que hablemos de un par de programas sociales que están beneficiando y que pretenden ampliar beneficios para la sociedad que más lo requiere. Bienvenido, diputado.
Sí, muchas gracias por recibirnos aquí en su programa. La verdad, Mario, Jonás, un honor estar con ustedes, también estar aquí en Metrópolis.
No, hombre, gracias, diputado. ¿No nos había visitado o ya nos había visitado alguna vez?
No, fíjate que nunca me ha tocado estar con ustedes. Aquí en en otros espacios con ustedes sí, pero aquí en este en específico no. Y la verdad, bueno, un honor estar
pues
aquí.
Pues le va a ir bien, diputado.
Ah, así será.
Cuéntenos, por favor, estábamos en el corte anticipando un poquito el diálogo para no perdernos en tantos temas que tiene el Congreso. Nos decía que hay una iniciativa de apoyo en particular para mujeres.
Así es. Bueno, para personas cuidadoras, ¿no? Una iniciativa.
Bueno, es que generalmente esas generalmente son esas mujeres, labores, sí, las hacen las mujeres.
3 de cada 4 personas son mujeres, ¿no? Es lo que hemos identificado. Hemos identificado que más de 31 millones de personas en México se dedican a las labores de cuidado. Hemos identificado que más del 26% del Producto Interno Bruto tiene que ver con labores de cuidado. Y hemos identificado que discursivamente en el esquema social están muy identificadas, muy nombradas y estamos como sociedad muy agradecidos en el tema discursivo. Pero lo que queremos hacer el día de hoy es que sea un derecho, que tengamos seguridad social para las personas cuidadoras. cuidadoras, ¿no? Esas personas que se la pasan cuidando durante toda su vida, durante años y años se la pasan cuidando a sus papás, a sus hijos, a personas con discapacidad, a personas enfermas, no tienen ninguna retribución por parte del Estado, ¿no? Y hay que partir del principio, Jonás, de que todos vamos a ser cuidados en algún momento de nuestras vidas y tenemos que ser agradecidos con las personas que nos cuidan, ¿no?
Y como sociedad, pues garantizarles algo. Sí, es casi es como... pues como una injusticia, diputado.
Así es.
Digo, porque conozco cantidad de casos de personas que están encadenadas a esa labor y muchas veces pues sufren y padecen esta necesidad de estar cuidando a veces a un ser querido y a veces a un ser no tan querido, pero que necesita irremediablemente por su condición de ese cuidado. Y pues no tienen...
ninguna garantía, ¿no? Y luego esas personas por un trabajo tan extenuante y con una economía muy limitada, pues después son las enfermas ellas y el Estado no les garantiza ni un cuidado, ni un salario, ni un buen vivir, ni un buen término de sus vidas, que por lo regular terminan siendo adultos mayores, también hay que destacarlo, ¿no? En ese tema, ¿no?
¿Y qué es lo que usted propone?
Bueno, lo que estás proponiendo es que estas personas se puedan inscribir de manera gradual al régimen de seguridad social del Estado mexicano, es decir, que estas personas cuidadoras tengan seguridad social de manera permanente, que el Estado arrope el símbolo patronal a partir de ellas para que estas personas puedan tener un buen vivir en lo que tienen su labor de cuidados, pero también en caso de retiro, pues tengan un buen retiro, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos pasado o no hemos visto que las personas interrumpen su vida profesional para irse a las labores de cuidados durante años, y estos años pues no generan semanas del Infonavit, no generan semanas para el retiro en el Seguro Social, por supuesto que no tienen un salario, por supuesto que nadie se preocupa por ellas, ¿no? Lo que estamos haciendo es voltearlas a ver de una manera jurídica y gradual, sistemática, para que tengan esta labor, que debería ser labor del Estado. El Estado nos debería de cuidar, no las personas. Lo que tenemos que hacer, que si las personas cuidadoras están cuidando, garantizarles que cuidan de manera adecuada y que el Estado cubra sus necesidades en esos momentos.
Bueno, suena muy bien, diputado. Yo con toda confianza le digo, me parece difícil, pero cuando menos de no tener nada, acceder a algo, pues ya es una ventaja. ¿Qué claro. tantas posibilidades tiene de hacer esto realidad?
A ver, lo que nosotros queremos hacer es que se implemente en la Ley de Seguro Social el esquema de cuidados, ¿no? Que esté implícito en la norma. Este acuerdo legislativo tendrá que ir al Congreso de la Unión. Allá las bancadas del Movimiento Ciudadano tendrán que hacer lo propio en el cabildeo con las fuerzas políticas para poderlo sacar y que se incruste en la ley. A partir de ahí podemos generar ya toda una estrategia de andamiaje jurídico-administrativo para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Pero es decir, ya nombrarlo jurídicamente, no solamente discursivamente ni un asunto de dádiva, ¿no? Sino que sea un asunto que llegue para quedarse, ¿no?
Y esto ya tomó ruta en la última reunión que tuvieron legisladores locales y federales en Sonora. Será uno de los temas en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión.
Sí, claro, será un paquete que tiene que ver con el tema de cuidados, ¿no? Por ejemplo, en esta misma sesión propusimos este tema que le estoy nombrando, pero a la vez un esquema mucho mayor para crear el padrón de cuidadores y cuidados, ¿no? Es decir, las personas cuidadoras tienen que estar debidamente registradas a nivel nacional y las personas que necesitan cuidados también tienen que estar debidamente registradas, ¿no? Es decir, tener este padrón para saber en realidad cuál es el universo del que estamos hablando, aún si existen muchas estadísticas, bueno, que tengamos ya un padrón para que la gente pueda acceder a este padrón o salir de él, porque también los cuidados no son de manera permanente, ¿no? Muchas veces son en momentos de vida con los que tenemos que parar para poder hacer este tipo de labores, ¿no?
¿Cuál es la agenda que van a llevar al Congreso de la Unión?
Bueno, tenemos temas en específico, seguir luchando por el tema hídrico a nivel nacional. El tema de aguas va a ser un asunto que Movimiento Ciudadano esté luchando de manera permanente. Es por supuesto lo que decíamos en el tema de cuidados, ¿no? Tenemos que meternos muy bien en la reforma electoral, de que sea bien aplicada y que sea justa y que sea equitativa en todo México. Nos vamos a meter también a meternos en labores de empleabilidad con el tema de 40 horas y 2 días de descanso a la semana, ¿no? Nos vamos a meter también en el tema de justicia intergeneracional, ¿no? Es decir, los gobiernos estamos acostumbrados a endeudarnos, ¿no? Pero los que pagan son las próximas generaciones, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es un plan económico muy ambicioso a nivel nacional para que, digamos, administrativamente sea rentable no solamente para la generación actual, sino para las que siguen. Que en México tengas un buen hacer, pero también tengas un buen morir cuando llegue tu vejez, ¿no?
Pues ojalá, diputado, si nos cumple el 30% de eso, ya hacemos fiesta. Le digo esto porque pues hay una revisión sobre el tema del uso presupuestal y bueno, pues tenemos un centralismo exacerbado.
Claro.
Hay muchísimas razones positivas para manejar de otra manera el presupuesto público. pero pues es un poco difícil.
Tendríamos que meternos muy a fondo, ¿no? Porque luego pareciese que los gobiernos estamos interesados en ser importantes, no en ser útiles, ¿no? Y la utilidad política tiene que ser un asunto que esté trabajando de manera permanente en la historia de este país, ¿no?
Diputado, para que haya algunos comentarios, le quiero compartir este comentario que hace Antonio, no nos da su apellido, pero me parece importante considerar el punto de vista, porque evidentemente pues usted puede tener una clara respuesta. Dice que Movimiento Ciudadano criticaba los programas del gobierno federal, pero ahora se están copiando. Pues bueno, me parece que también es una tendencia pues rescatar lo que no ha tenido ningún acto de justicia, ¿no?
Claro, a ver, yo, Movimiento Ciudadano, y desde mi particular punto de vista como legislador, los programas ciudadanos no tienen que ser un asunto de dádiva, tiene que ser un derecho. Y los programas sociales están implícitos en la Constitución mexicana como un derecho. Lo que tenemos que hacer es adaptarlos de manera progresiva a la realidad de cada uno de los momentos. Si hay una realidad de temas cuidadoras, que no sea un asunto de dádiva, ni que sea un asunto de una pizca de apoyo, sino que esté implícito en la ley, con un régimen de seguridad social, que tengan derechos sociales para comprar su vivienda, para cotizar semanas en el seguro social y para que cuando envejezcan también tengan un buen retiro. Y no estén expensas de la voluntad de un gobernante de darle un apoyo mísero, sí o no. Me parece que tenemos que ponernos serio para que los programas sociales funcionen, pero funcionen de una manera, digamos, concreta y útil, ¿no?
Por cierto, ¿en este momento hay algún apoyo para personas cuidadoras?
Sí hay algún apoyo. Digo, Jalisco ha hecho su papel. Hay una ley para personas cuidadoras ya, que impulsada por mi compañera Mónica Magaña y Gaby Cárdenas, ¿no? Hay un centro de cuidados ya en el estado de Jalisco. Hay muchas corrientes que se están perdiendo a través de los municipios, con el municipio de Guadalajara está haciendo lo propio.
Zapopan,
sobre todo Tlajomulco. Hay muchos esfuerzos. Me parece que tendríamos que estar pensando ya en una estrategia nacional de cuidados, ¿no? Para que el municipio haga su parte, el estado haga su parte y también la federación haga lo propio, ¿no? Es lo que tenemos que estar empujando.
Se lo preguntaba, diputado, porque escribe la señora Mari Carmen Cárdenas. Ella vive en Tlajomulco de Zúñiga, dice que es cuidadora de dos personas con discapacidad, que se queja de que el gobierno le dio un año sí el apoyo y un año no. Aquí, señora Mari Carmen, bueno, es que no nos especifica si es apoyo municipal o a qué programa acudió. ¿Y cuál fue la razón de que se lo negaran en el siguiente año? Pues mire, comentamos aquí su mensaje y pues aprovechando que está el diputado, a lo mejor puede hacer algún enlace. No nos da más datos, pero pues aquí lo dejamos
si
pendiente.
Si nos manda el dato podemos hacer gestión.
Sí, porque no sé a qué se deba que le hayan dado el apoyo sí en un año y un año no. Y además, ¿qué tipo de apoyo fue?
Pues le podemos proporcionar el teléfono, diputado, por si usted puede hacer un contacto para que reciba el beneficio, si es que está en la condición.
Con mucho gusto. Sería un honor poder apoyar a las personas.
Bien, vamos a hacer una pausa, diputado, si nos permite. Es la última del programa. Y después de este corte, seguimos con usted y con más mensajes de nuestro Radio Escuchas.
Bien, seguimos en la entrevista. Diputado Omar, platíquenos de estas otras dos iniciativas o programas que ya están vigentes, entre ellos el apoyo que hay para los chavos para rentar vivienda. Sabemos que Guadalajara, Tlajomulco también tienen programas similares, pero ¿cuál es el programa que usted está también difundiendo?
Sí, bueno, el año pasado impulsamos un programa en el Congreso del Estado de Jalisco llamado Mi Primera Renta. Este programa tiene que ver con dos cosas fundamentales. Primero, aceptar que la renta es un derecho de vivienda que está presente en más del 40% de los hogares en Jalisco y que los jóvenes la primera vez que acceden a la vivienda es a través de la renta. Y tener un apoyo el inicio de tus primeros meses de renta, pues nos parecía fundamental realizar un programa de esta naturaleza. Es un apoyo que apoya a jóvenes que entre 20 y 29 años de edad, 2.500 pesos mensuales durante los primeros seis meses de renta, ¿no? Y de manera anualizada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que se etiquetaron más de 22 millones de pesos para este programa, donde apoyamos a más de 1,000 jóvenes en el estado de Jalisco, particularmente de las zonas de las áreas metropolitanas del estado, donde ellos puedan acceder a este programa de una manera virtual, de una manera, toda la tramitología, se puede inscribir a través de la página de Lijalvi, y la verdad contentos, ¿no? Porque como legislador, luego cuando propones cosas, pues difícilmente las ves materializadas, ¿no? Y este programa lo propusimos el año pasado, se presupuestó en el presupuesto 2026, y ayer nos dimos cuenta que ya más de 1,100 jóvenes están siendo beneficiados de este mismo programa, ¿no?
Oiga, ¿de qué tamaño es ese problema, diputado? ¿Usted cómo lo ve el tema del acceso a la renta?
Luego, la verdad es que es un problema bastante complejo. Jalisco, o particularmente la zona metropolitana de Guadalajara, es una de las zonas más caras a nivel nacional. Para poder acceder a una vivienda, pues resulta meramente complejo, ¿no? Se ha captado mucho parque habitacional a través de muchas personas privadas, ¿no? Y eso, pues, limita el acceso a las personas, ¿no? También, digamos que la oferta no está homogénea en toda la ciudad y esto, pues, hace que la gente se vaya a rentar. Lo que decimos que tenemos que poner controles, pero mientras existan estos controles, pues debe existir apoyos para que los jóvenes puedan acceder y tengan un buen inicio en sus vidas.
Sí, adultas, te iba a decir, ¿no? Tu pregunta lleva jiribilla, mijito, ¿a dónde vas?
No, bueno, no tanto jiribilla, platicar con el diputado que está en el Congreso viendo todas las problemáticas, porque pues las peticiones son inmensas, pues el tema tiene que ponérsele un dique, un limitante, si no vamos a llegar a una situación literalmente insostenible.
Claro, tendría que...
Pero ¿de qué manera, Jonás? Es imposible, pues es que es un mercado libre. ¿Cómo tú restringes a alguien
precisamente
a decirle, renta tu casa no más de 3,000 pesos? ¿Cómo?
Pues tienen que buscarse algunos mecanismos, Mario, porque si no el tema... Digo, sí. Porque tenemos muchos objetivos al mismo tiempo y llevamos años luchando con eso. Por ejemplo, la repoblación de la ciudad, que ha perdido habitantes, pues por razones obvias.
No ha cuajado.
Y es un tema en el que hay que ir lentamente. Hay algunas propuestas, lo escuchaba, diputado, y me llama la atención que en Ciudad de México, que generalmente en muchos temas de carácter social, pues van un paso adelante en la legislación, están tratando de poner esos límites. Y sí, ciertamente chocan de inmediato con el tema de la propiedad privada.
Claro, claro.
Y pues el mercado libre. Pues bueno, son luchas que tendrán que irse dando y que no van a ser inmediatas.
Claro, tiene que haber un sinfín de estrategias, ¿no? Para poder garantizar que la vivienda sea accesible para todos. Digo, muchas veces, yo les decía, gentrificamos los gobiernos cuando hacemos bien las cosas, ¿no? Si tú construyes un hospital, automáticamente la casa de al lado va a valer más, ¿no?
Sí,
si construyes,
claro,
una línea del tren, automáticamente la casa de al lado va a valer más, ¿no? Tendremos que tener frenos y controles y equilibrios para poder, digamos, frenar un poco el tema de la especulación. Ha habido muchos temas a nivel nacional e internacional, como el impuesto a la plusvalía, ¿no? Hay temas que tienen que dar discusiones más a fondo, pero por lo pronto hay que estar contentos porque los jóvenes tienen este apoyo,
sí,
para poder garantizar su entrada a la sociedad.
Que no hay manera, como política pública son dos opciones, o subsidias con dinero, un subsidio mensual para beneficiarios, o adquieres terrenos, haces convenios con iniciativa privada, como Guadalajara hizo, algo así con algunos predios para construir torres, y están enfocados principalmente a burocracia. Pero de otra manera, pues no, o sea, si una persona durante toda su vida laboral hizo un patrimonio, se compra una casa, un departamento que vale, no sé, 3, 4 millones, y la quiere rentar en 20, 30 mil pesos, ¿cómo lo limitas a decirle, no, réntala nada más en 2,000 pesos?
El problema ahora, Mario, es que eso se podía hacer, trabajar y obtener
una o dos
¿ahorita
viviendas?
Ya no. Ahora ya no se puede.
Ya ni eso.
Ya no se puede.
Muy complicado, claro, por lo costoso que son.
Pero bueno, sería motivo de un programa y
sí, claro,
tener muchas,
claro,
cosas para
deben
hacer y llevarlas
deben
a cabo.
Deben pues aplicarse medidas que gradualmente vayan limitando.
Te pongo un ejemplo, mira, hay viviendas como en el municipio de Puerto Vallarta, subsidiadas por el Estado, del Infonavit, vivienda social, que esa vivienda terminó siendo propiedad de extranjeros, y los extranjeros la ponen en renta de una manera muy cara, muy elevada.
Sí, sí.
¿Por qué el Estado mexicano tiene que subsidiar vivienda social para que la compren extranjeros
para que sea
utilizada
negocio
como un negocio? Me parece que son discusiones que tenemos que ya poner en la mesa de poder blindar la vivienda social.
Claro,
¿no? Hay vivienda que se tiene que blindar para la población en general, y hay vivienda que se tendría que comercializar de una manera sin tope, ¿no? Quizás por ahí tendría que ir la discusión, ¿no?
Diputado, antes de que el tiempo se nos acabe, hay aquí un par de mensajes que me parece importante leer. Digamos que le atañen indirectamente por la iniciativa que usted está presentando, pero son casos distintos y sí son dramas de todos los días. Nos escribe por aquí el señor José Luis y dice, hicieron un programa que me parece demagógico, Jalisco te cuida. Son 100 o 200 personas, se inscriben y ayudan únicamente a 10 personas. Yo soy ciego, mi cuidadora es mi hija, el año pasado nos dio apoyo, pero hay que intentar cada año, es decir, se tiene que renovar el registro en el programa, y les toca a muy pocas personas. Están ayudando a la sociedad de Jalisco, pero así se las gastan. Bueno, aquí le hace una crítica al señor, al gobernador en particular. Uh-huh. Y luego por aquí nos dice esta señora, ojalá lean mi mensaje, es la señora Mirna Medina. Ella nos plantea una situación que también le afectó. Dice, renuncié en 2024, entiendo que a su trabajo. Yo tenía 54 años, pero tenía que cuidar a mis papás de 83 y 78 años. Mi papá tiene demencia diagnosticada clínicamente, mi mamá tiene movilidad limitada. No tuve jubilación y no puedo estar en modalidad 40 porque no tengo ingresos. Solicité retiro por desempleo de mi Afore. El año pasado fui al DIF Jalisco. Evaluaron a mi papá para acceder a un apoyo económico como cuidadora. Pero el apoyo es para personas discapacitadas física o mentalmente, como parálisis. Mis papás son independientes, aún pueden bañarse o comer solos, pero no pueden estar solos. Y pues ahí está este tipo de limitantes que van haciendo más grande el problema.
Me parece que ahí está el tema. No puedes generalizar el tema de cuidados. Tienes que particularizar cada uno de los temas y por supuesto que todos los temas son importantes, ¿no? Y también no hay que olvidar que los gobiernos administramos el dinero de las personas y que tenemos que hacerlo de la manera más adecuada posible, ¿no? Y también no desdeñaría el tema de 100, 200 personas, porque estamos hablando de 100, 200 familias, ¿no? Sí, que se pueden hacer. Lo que hay que hacer son más mecanismos para estar, digamos, adecuando y corrigiendo cada uno de los temas que tiene cada particularidad de cada caso.
Sí, ¿no? Sí, en ese sentido, pues bueno, quisiéramos tener todo el presupuesto del mundo para ayudar a todos, pero a veces no se puede.
Hay que corregir un problema sistémico, ¿no?
Bueno, le agradecemos a la señora Patti Garibay y pues por su mensaje. Aquí ella solicita un apoyo en particular. Le agradecemos mucho, diputado, antes de que se nos acabe el programa, por habernos visitado.
No, hombre, gracias a ustedes. Un honor haber estado aquí con ustedes.
Mi estimado Mario, se nos acaba el tiempo. Aquí nos escuchamos mañana.
Mañana leemos sus comentarios. Cuídese mucho.